Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Buenas tardes a los oyentes de Es la tarde de Es Radio y sed bienvenidos todos a este programa que os hemos preparado para un día como hoy, miércoles 24 de mayo. Poco a poco, la ciudad de Manchester, el Reino Unido, Europa, vamos siendo todos conscientes de lo que pasó hace menos de 40 horas en un concierto de pop. Es verdad que aún dura la conmoción, sobre todo entre los británicos, a los que todavía les cuesta creer que algo tan terrible les haya pasado a ellos en su propio país. Desgraciadamente, aquí en esta España, nosotros sabemos los diferentes estados por los que se suele pasar después de una masacre terrorista de este tipo y después de un atentado en el que muchas de las víctimas son niños. Primero conmoción, más tarde incredulidad, luego indignación, vuelta al dolor, el luto. Ahora mismo los británicos viven inmersos en el llanto al empezar a descubrirse las historias dramáticas que nos dejan las víctimas mortales de ese atentado. Las chicas que han perdido a su padre y a su madre, a los dos, porque la pareja había ido a buscar a sus hijas al concierto. La madre herida en el hospital después del atentado, que no sabe que su niña de 8 años falleció en el mismo. La adolescente de 15 años desaparecida en el concierto, a la que sus padres no paraban de buscar con mensajes en las redes sociales y a la que ya no buscan porque la han encontrado entre las víctimas. La tía que protegió a su sobrina de la explosión con su cuerpo y que sacrificó su vida por ella. Y así hasta 22 terribles historias, más las que nos dejan los 60 heridos, muchos de ellos graves. Son días de luto, son días de banderas a media asta, de minutos de silencio, pero como escribe hoy Pablo Molina en libertaddigital.com, que los minutos de silencio no nos impidan hablar de las raíces de este terrorismo que está asolando Europa y no nos impida buscar respuestas, como por ejemplo, ¿por qué llevamos repitiendo el mismo patrón en París, en Bruselas, en Londres, en Manchester? Ahora vamos a profundizar en este tema, en esta parte de la noticia. Pero antes, Nieves, cuéntanos la última hora de la investigación.
Bueno, pues en estos momentos, Dieter, el Reino Unido está en alerta máxima y esto significa que las autoridades del país están preparadas para un atentado inminente después de que ayer la primera ministra británica, Theresa May, elevara a crítico el nivel de alerta antiterrorista. Podemos poner, si quieres, algún ejemplo concreto de lo que ha cambiado de ayer a hoy la situación, además de que hay mucha más presencia militar por las calles. Se han desplegado unos 3.800 agentes, cuya labor principal es proteger los lugares estratégicos como el Palacio de Buckingham, el Parlamento Británico o todas las embajadas. Pero por ir a ejemplos concretos, esta misma mañana nos hemos enterado por el Ministerio de Defensa que la tradicional ceremonia del cambio de guardia en el Palacio de Buckingham, que ya sabes que es una de las más famosas tradiciones y atracciones para británicos y para turistas, pues ha sido cancelada. Además, el Parlamento de Westminster, el Parlamento inglés, también se ha cerrado al público.
Después del atentado de Manchester, es normal que se haya aumentado la seguridad, es normal que se haya redoblado el despliegue policial y militar, tanto en Londres como en el resto del Reino Unido, pero esta mañana tenemos información de que ha habido 3 nuevas detenciones.
La policía de Manchester ha arrestado a 3 personas en relación con este ataque, a 3 personas más, y todas las detenciones además se han producido en el sur de la ciudad inglesa. Hasta el momento hay muy pocos datos de estos nuevos arrestos, pero lo que se ha desvelado esta mañana la cadena BBC es que el detenido de ayer, de 23 años, es el hermano del terrorista.
Y mientras tanto, continúan las investigaciones y hay algunas informaciones que estamos conociendo y que están alertando, ojo y mucho, a las autoridades.
Sí, porque esta mañana la Premier británica ha asistido al segundo gabinete de emergencia y al salir de ese gabinete ha dicho textualmente: no queremos alarmar innecesariamente a la gente, pero existe la posibilidad de que exista un grupo mayor de sospechosos vinculados con lo que ha pasado en Manchester, es decir, la propia primera ministra está reconociendo que este terrorista no habría actuado solo, que no fue un ataque de un lobo solitario, que él necesitó la ayuda de otros. Y la verdad es que esta hipótesis se puso ayer encima de la mesa cuando comenzó a filtrarse, y aquí lo contamos, que el artefacto explosivo era mucho más sofisticado de lo que parecía.
Claro, porque al final una cosa es mantener la investigación lo más blindada posible para no dar pistas a los malos, y otra cosa es que al final se vaya a engañar a la gente. Porque claro, siempre seguimos con lo mismo, con ocultamos los datos por el bien de la investigación, cosa que sería normal. Estamos ocultando los datos para que no se generen debates en la calle. Minimizamos la responsabilidad de un terrorista y nos gustaría que se hablara de incidente en vez de atentado. Pero claro, no, un artefacto casero de un loco que entró allí y todavía no se sabe su origen. Bueno, pues sí se sabe. Y se supo ayer. Y por cierto, hay un tremendo enfado de las autoridades británicas con los servicios secretos americanos por haber adelantado precisamente la identidad del terrorista.
Sí, la propia ministra del Interior lo ha reconocido también esta misma mañana públicamente. Ella ha tenido una comparecencia y ha llegado a admitir que es irritante que esa información tan sensible haya sido filtrada a la prensa por fuentes de seguridad estadounidense antes incluso de que la propia policía británica estuviera preparada para hacerla pública. De hecho, ayer lo contamos aquí citando fuentes de la investigación estadounidense, y luego la propia policía de Manchester tuvo que salir a admitir y a reconocer y a confirmar lo que habían contado o filtrado los servicios secretos americanos. Además, como no sería la primera vez que se acusa a la administración americana de publicar este tipo de secretos, la titular de Interior ha dicho: ellos saben perfectamente cómo es la situación y espero que no vuelva a repetirse. Aún así, ella ha mostrado su confianza en todos los servicios de inteligencia.
Ayer subimos el nombre del asesino durante el programa, pero nosotros comenzamos el programa a las 4... recordando cuál es el patrón más habitual de este tipo de terroristas. Dijimos, ¿será esta vez también un terrorista musulmán, nacido en el país donde atenta, en este caso en el Reino Unido, de una segunda generación de inmigrantes, radicalizado, posiblemente con contactos en algún tipo de la mezquita más radical, y casi seguro que algún viaje a Siria o aquella zona hizo? Bueno, pues al final el patrón se cumplió. Y un dato más que también se suele aportar a los terroristas de Londres, de Francia, de Bélgica, de Manchester, y es que una vez más parece ser que los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad, tenían controlado o por lo menos sabían de las andanzas del terrorista, en este caso Salman Abedi.
La ministra del Interior ha llegado a reconocer, Dieter, que era un conocido de los servicios de inteligencia, pero es verdad que a continuación ha precisado que los servicios conocen a mucha gente y que esto no quiere decir que puedan arrestar a todo el mundo que conocen. Analizando su comparecencia, es curioso también cómo ha ido ofreciendo algunos detalles, porque ella en todo momento lo ha hecho con mucha prudencia. Tal es así que ha llegado a decir que cree que ha sido confirmado que Abedi había regresado de un viaje a Libia, y o ha sido confirmado y lo tienes seguro o lo crees. Es verdad que ha añadido a continuación que a medida que vaya avanzando la investigación, pues iremos conociendo muchos más detalles.
Las autoridades británicas dicen que probablemente este terrorista había viajado a Libia, y hoy también hemos oído decir al ministro del Interior francés que este terrorista pasó probablemente, todo entrecomillado, por Siria, y que en este país habría tenido también contactos probados con el Estado Islámico.
Y además ese es uno de los puntos donde ahora se está centrando toda la investigación para conocer si el terrorista recibió entrenamiento fuera o, por el contrario, se radicalizó en el Reino Unido. Las pesquisas tratan de determinar si contaba con el apoyo dentro del país, como parece sugerir la sofisticación y sobre todo la planificación tan exacta del ataque. Se basan los investigadores en los materiales para fabricar la bomba, se basan los investigadores en el montaje de esa bomba y se basan sobre todo en la elección del objetivo.
Don Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de la Policía e inspector de policía experto en la lucha contra el terrorismo yihadista. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Don Serafín, usted nos conoce, conoce también a nuestra audiencia, sabe que noticias como la de Manchester, lógicamente, provocan una alarma, sobre todo en el Reino Unido, que están ahora mismo en ese nivel de alerta, pero también en otros países como España, más si cabe cuando se publican noticias referidas a posibles objetivos que en Madrid tendrían los terroristas que han sido detenidos aquí en España hace unos días por parte de la Policía Nacional. ¿Qué nos puede decir usted al respecto?
Bueno, en España sigue siendo un país de captación y todas las detenciones que estamos realizando hasta el momento no parece que tengan un resultado, una incidencia directa, para cometer un atentado terrorista. Sencillamente son captadores de elementos terroristas para viajar a otros países y practicar lo que ellos llaman su guerra santa. En principio, la tónica sigue siendo la misma. España, país de captación, y no deberíamos preocuparnos en exceso. Mi mensaje es de tranquilidad.
Ahondando en ese mensaje, ¿qué le diría usted a las familias? Porque, claro, las imágenes, los datos que nos llegan desde Manchester de ese atentado criminal, como todos, pero además contra los niños, niñas que iban a un concierto de pop. ¿Qué le diría usted a la gente que ahora mismo, lógicamente, si ya los padres somos temerosos, recelan de las grandes aglomeraciones?
Seguir dando ese mensaje de tranquilidad, que no cambien su vida, que es realmente lo que quieren los terroristas. Mire, ahí la seguridad, el concepto de seguridad tiene dos factores. Por un lado, el factor objetivo es la seguridad real en la que vivimos y estamos en un nivel 4 de alerta, eso hay que reconocerlo. Pero hay un número de policías determinados muy cualificados y con medios que están en este momento realizando detenciones, la gente dice de carácter preventivo, yo creo que no son preventivas, sencillamente de captadores, no de gente que esté dispuesta a ejecutar un acto terrorista, sino de captadores. Y en segundo término, sí que es cierto que hay una seguridad subjetiva, que es lo que siente, las sensaciones que siente la gente. Entonces, en cada atentado terrorista, es cierto que después de un atentado, y más en países vecinos como Europa, pues quizás la gente subjetivamente siente que su seguridad se ve mermada, se ve limitada. Entonces, bien es cierto que la policía en este momento tratamos de subirla. ¿Y cómo se hace? Sencillamente con mera presencia policial. Esta presencia no implica que haya más seguridad, sencillamente que la gente se sienta más segura. Pero sí que quiero seguir lanzando el mensaje que estamos en un nivel 4 de alerta, que la situación hasta ahora está controlada y que se está realizando una labor de prevención importante en España.
Ahora le pregunto por el dispositivo, supongo que importante, que van a tener que desplegar ustedes, la policía, este fin de semana, por todo lo que se junta el sábado y el domingo en Madrid. Pero como le conozco, y sé que usted no da puntadas sin hilo, ha dicho, la gente, hay gente que habla de detenciones preventivas y no son preventivas. El problema es que algunos jueces lo han considerado así, como si esto fuera la película de Tom Cruise, Minority Report, y la policía detuviera a la gente con antelación ante la posibilidad de que en el futuro fuera a cometer un crimen, aunque no era probable. Sin embargo, los 200 y pico yihadistas que han sido detenidos, ¿ha sido porque la policía quería evitar un mal mayor o porque tenían datos de que ya estaban trabajando en cometer atentados o captar a gente para cometer atentados?
La pregunta es buenísima y usted tampoco da puntadas sin hilo. Mire, es cierto, cada vez que un policía, no me gusta la palabra preventivo, porque cada vez que un policía lee los derechos, ese policía tiene que estar seguro y, de hecho, está seguro de que esa persona ha cometido un delito. ¿Por qué? Porque si no, el policía se vería imputado a sí mismo por otro delito. Con lo cual, no jugamos nuestro puesto de trabajo. Por eso no me gusta la palabra preventiva. Una persona que es detenida es que ha cometido un delito. Y el delito que ha cometido estas personas es un delito de captación para el terrorismo, para la yihad. Son captadores, y esto es lo que quiero dejar bien claro. No estaban en disposición de cometer un delito, pero son captadores. Reclutan a gente para cometer actos terroristas. Esa es la diferencia principal entre detención preventiva y detención, pues bueno, detención real. Es que no sé cómo llamarla, pero desde luego la palabra preventiva no me gusta.
En Madrid, este fin de semana, final de la Copa del Rey. Marchas de la dignidad, que luego, ya no por un número importante de gente, y lo de la dignidad también tiene guasa que se llamen así, porque las últimas terminaron con enfrentamientos gravísimos de radicales frente a la policía. Entre el viernes y el sábado arranca el Ramadán. Este fin de semana supongo que la policía va a tener trabajo, ¿no?
Sí, muchísimo despliegue policial aquí en Madrid. Tenemos que solicitar que nos ayuden aquí en Madrid. Hablo de las unidades de intervención, desplazamientos de las unidades de intervención de Valladolid, de Valencia y de otros puntos de España, de Sevilla, para que ayuden un poco a garantizar la seguridad dentro de España. Pero todo esto está, perdón, dentro de Madrid, disculpe, todo esto está planificado. Se elaboran unos planes de prevención tanto para el partido como para las marchas por la dignidad, para las manifestaciones por la dignidad. Y desde luego se entienden en cuenta factores de riesgo como pueden ser el Ramadán. En este momento existen unos planes de seguridad y entiendo que todo deba salir bien y concurrir por los cauces normales.
Ya por último, señor Giraldo, el hecho de que de momento en España no hayamos tenido los atentados con víctimas mortales que en los últimos años han sufrido países como Francia, Bélgica, el Reino Unido, ¿es porque nuestra policía, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad son mejores? ¿Es porque hemos tenido suerte? ¿Es porque no tenemos a terroristas que quieran atentar dentro de nuestras fronteras? ¿Se puede hacer una conclusión de lo que está pasando exacta o son demasiados factores?
Quizás sean demasiados factores, pero para mí, como policía, tengo que responder que tuvimos la desgraciada experiencia de los atentados de Atocha. Y la policía tiene también la desgraciada experiencia de que ETA nos enseñó cómo combatir el terrorismo. Y siento decirlo así, pero es que es cierto. Entonces, con estos dos factores, la policía española ha aprendido, ha dotado de cualificación a los policías, ha reforzado las brigadas de información y las ha dotado de medios. Con esto, ¿qué estamos consiguiendo? Vamos a ver, el terrorismo yihadista actúa a través de células. Estamos consiguiendo, una célula es una especie de virus que entra en un país, entra en ese país y se instala, por decirlo de alguna manera, y establece su plataforma de actuación. Un terrorista solo, la idea del lobo solitario, esa es una idea, una falacia. El lobo solitario tiene que tener un respaldo, tiene que tener alguien que haga esa bomba para que ese señor pueda inmolarse. En definitiva, tiene que existir una estructura. Lo que se está consiguiendo en España es que no exista esa estructura para delinquir. No estamos la seguridad absoluta no exista. Yo no digo que un loco no pueda cometer una barbarie, pero lo que sí digo es que de momento en España no tenemos células terroristas de carácter yihadista por la prevención policial que se ha venido realizando en los últimos años.
Y porque la segunda generación que estamos viendo ha surtido o se ha convertido en una especie de caladero de donde salen yihadistas en otros países, aquí en España de momento ese problema no lo tenemos.
De momento no lo tenemos y cuando empezamos a tenerlo, empezamos a detener a estas personas o detenemos a estas personas. Así de sencillo. Cuando vemos que se está tratando de captar las redes sociales, es un medio de difusión y las redes sociales también están muy vigiladas por la policía. Con lo cual, cuando vemos que existe un inicio de que una persona pueda convertirse o esté practicando el terror a través de la informática, a través de los medios, esa persona inmediatamente es detenida porque así está estipulado en el Código Penal, porque es un delito.
Serafín Giraldo, experto en la lucha contra el terrorismo yihadista, gracias por haber compartido sus conocimientos con los oyentes de este programa, como siempre. Dele las gracias a sus compañeros por lo que hacen todos los días en nuestro nombre.
Nos escuchan todos los días, tengo constancia.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
De vuelta a la política española. Atentos al mes de junio que tenemos por delante, este final de mayo y sobre todo el inicio del mes de junio que tenemos por delante, porque van a confluir tres acontecimientos en la política española de AUPA. Moción de censura a Mariano Rajoy, veremos a ver qué pasa con Sánchez y con Pablo Iglesias. Comisión de investigación a la financiación del PP en el Congreso, y ahora os voy a contar la que se ha liado hoy, y luego la purga del PSOE tras la victoria de Pedro Sánchez. Voy a empezar por la comisión de investigación, porque tenemos novedades. Se ha celebrado esta mañana en el Congreso la primera reunión de esta comisión, que tiene que determinar en esta reunión el procedimiento, cómo se va a actuar, cómo se va a hacer esta comisión, quién va a venir, en qué orden va a venir. El encuentro ha terminado sin acuerdo porque los partidos no se han puesto de acuerdo con el plan del trabajo, los formatos y el orden de las comparecencias. El PP ha dicho, va a ir Mariano Rajoy y no nos importa cuándo. Si el primero, como piden los socialistas, o el último, como quieren Podemos y Ciudadanos, que prefieren que pasen primero todos los del PP para poder luego echarle en cara al presidente del gobierno alguna de las cosas que hayan dicho sus compañeros de partido. Así lo explicaba desde Ciudadanos Albert Rivera.
En todo caso, eso tenemos que fijarlo con el resto de grupos, pero nuestro criterio, creo que el de Podemos es el mismo, va a ser investigar por orden de menor a mayor, digamos, importancia, y sobre todo que cuando llegue el señor Rajoy a la comparecencia tengamos toda la información, porque si no, el señor Rajoy puede llegar sin haber escuchado a decenas de comparecientes que nos pueden haber dado pistas y preguntas que formularle al presidente del Partido Popular y al presidente de gobierno.
Es decir, que el PSOE quiere que Rajoy sea el que abra la comisión, que empiece el presidente del gobierno, el más importante, el Ciudadanos y Podemos, no, que sea el último, para que alargamos todo el chicle hasta el final y luego Rajoy. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista? Pues ha dicho, muy sencillo, que Rajoy alabra la comisión, como quieren los socialistas, y que también la cierre, como quiere Podemos y Ciudadanos. Isabel Rodríguez es la portavoz adjunta del PSOE.
No tenemos ningún problema en que haya una primera comparecencia al inicio de estas comisiones y una última comparecencia cuando hayamos trabajado las conclusiones de estos meses en los que veamos documentación. El Partido Popular se viene financiando ilegalmente y, por tanto, creo que el primero que tiene que dar una explicación al respecto es el señor Mariano Rajoy.
Hombre, en el Partido Popular esto ha dicho, vamos a ver, o sea, o la abre o la cierra, pero abrirla y cerrarla. A Fernando Martínez Maíllo no le ha hecho mucha gracia todo esto y por eso la reunión, como decimos, ha terminado sin acuerdo.
Algunos ya están obsesionados con la comparecencia del presidente del gobierno. Es una obsesión enfermiza, yo no sé si tiene que ver con sus problemas internos o con el cambio de líder, pero es evidente que tiene una auténtica obsesión. Yo creo que, además, este tipo de comisiones, cuando se hacen con tanta mala intención, al final se puede volver en contra incluso del que lo propone.
El orden de comparecencias no ha sido el único punto en el que han chocado los partidos. Tampoco hay acuerdo sobre las cuotas de peticiones de comparecencias. ¿Cuántos pueden ser nombrados? ¿Cuántos pueden ser vetados? Porque es que el PSOE ha presentado una lista de 50 solicitudes para esta comisión de investigación con gente del PP. Rajoy, Aznar, Acebes, Arenas, Rato, Ana Mato, Bárcelas, Francisco Correa y empresarios en los que aparecían sus nombres como implicados en la supuesta financiación del PP o en las comisiones ilegales. La lista, esta solo es la del PSOE, ¿eh? La lista de Podemos coincide en parte con la del PSOE, pero además incluye a mandos policiales que investigaron estos casos, a periodistas y a empresarios. Y el Partido Popular, pues en este caso no tiene mayoría absoluta. Si hay acuerdo, me parece que lo va a tener difícil. Ahora, imagínense ustedes cuándo puede terminar esto. Si van a pasar todos los que pide el PSOE, Podemos y Ciudadanos. El Partido Popular, por cierto, comparte con Ciudadanos la idea de que el punto de partida se sitúe en el año 2004, la fecha en la que Rajoy llegó a la presidencia del PP, y que solo se hable de la financiación del PP nacional. Pero el resto de partidos discrepa. ¿Por qué? Pues obviamente porque cuanto más ruido haga, mejor. Pero claro, comisión de investigación del PP de Madrid en la Asamblea de Madrid, comisión de investigación del PP de Madrid en el Congreso, comisión de investigación del PP en época de Aznar. Y porque lo han dejado en Aznar, si no podían haber seguido mucho antes. Lo que sí parece claro es que el formato va a ser el de interrogatorio, es decir, pregunta y respuesta, algo que tampoco hace gracia al Partido Popular, que lo que proponía en el caso de Rajoy es que tuviera un tiempo inicial limitado para exponer lo que tenga que decir el presidente y después que cada grupo dispusiera de un tiempo preciso para formular las preguntas. A ver, Nieves, entonces tenemos una comisión de investigación que probablemente, no sé si empezará ya a principios de junio, pero yo creo que calculo que terminará en más o menos diciembre. Porque claro, si se aceptan todas las solicitudes, yo calculo aquí que ya llevamos como unos 80 nombres y algunos tienen que repetir como Rajoy, no sé cuándo terminará esto.
A lo mejor después de la legislatura.
Ha tirado con bala aquí la amiga. Bueno, lo que sí parece es que va a coincidir, creo que va a coincidir en el tiempo, o casi, con la moción de censura a Mariano Rajoy. Moción de censura que ayer el presidente del gobierno decía, yo dar la réplica, no le he dado la réplica a nadie en mi vida. Y ya parecía que, ayer decíamos, Rafael Hernando, para quitarle hierro a este asunto, ¿sabemos algo del PP y de esta moción de censura?
Bueno, pues es cierto que desde fuentes del propio Palacio de la Moncloa dicen, oye, no interpretéis la respuesta en pasillos del presidente del gobierno como que no le va a dar la réplica a la moción de censura de Pablo Iglesias. Esto es ni un descarte ni una confirmación. De momento no hay ninguna postura oficial por parte del Palacio de la Moncloa. Pero claro, si no es Mariano Rajoy, ¿quién va por parte del gobierno o por parte del Partido Popular? Bueno, pues hay varios nombres que se están poniendo encima de la mesa. Por ejemplo, el de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Hombre.
O, por ejemplo, el del portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando. Claro, aquí ya hay, dependiendo de la estrategia que quiera hacer el Partido Popular, porque hay quien considera que si la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría es la que le da la réplica a Podemos en la moción de censura, pues hombre, estás elevando mucho a la persona que estás poniendo de portavoz. Y entonces por eso hay quien prefiere que sea Rafael Hernando el que
no es del gobierno y que es el portavoz parlamentario. Algún día nos aclararemos, el Partido Popular nos dirá quién va a dar la réplica, pero ya tenemos algo cerrado. Es el martes 13 de junio. Al final Pablo Iglesias aparecerá por allí, no va a utilizar ningún testaferro político. El PP tiene que elegir quién le da la réplica. Pero ¿y el PSOE? Pues claro, ¿ahora quién va a ser el portavoz del PSOE en este escaparate político que es la moción de censura? Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
¿Qué sabemos del PSOE?
Bueno, pues todo apunta a que será José Luis Ábalos quien dé la cara en ese debate de la moción de censura a Mariano Rajoy el próximo 13 de junio. Recordamos que Antonio Hernando dejó la portavocía el pasado domingo, quedando libre esa vacante. Pedro Sánchez ha tenido que cubrir de manera urgente este puesto porque la agenda que hay por delante es intensa. No solo está el debate a la moción de censura del 13 de junio, sino también, Dieter, el debate a las enmiendas de los presupuestos que será el próximo lunes. Será entonces la primera vez que veamos a Ábalos ocupar la bancada socialista. El nombre del diputado valenciano.
Eso te iba a decir, Paloma, porque habrá muchos oyentes que digan, José Luis, has dicho José Luis Ábalos, ¿no, Paloma? ¿Y quién será este Ábalos? Este es un diputado del Partido Socialista de Valencia, ¿no?
Eso es. Además, su nombre era el que más sonaba para ocupar el puesto. ¿Por qué? Pues porque es mano derecha de Pedro Sánchez. Además, también fue su jefe de prensa en la campaña a las primarias. Es importante señalar, en cualquier caso, que se trata de un cargo interino hasta el Congreso del 16-18 de junio, donde ahí sí se va a nombrar a un portavoz oficial. Además, Dieter, esta decisión la hemos conocido minutos después de que Pedro Sánchez volviera a entrar en Ferraz como secretario general electo. Era una de las imágenes del día. ¿Por qué? Porque Sánchez llegaba acompañado de Adriana Lastra y de Ábalos, su núcleo duro.
Es que se sonaba Adriana Lastra como portavoz, también Susana Sumelfa, al final ha sido Ábalos, pero como muy bien dice Paloma, esto es una cosa interina. Por cierto, estoy leyendo en Libertad Digital ahora mismo, Aven a todo trapo, la portada con el titular, Sánchez anuncia que purgará a los varones de su ejecutiva. ¿Qué sabemos de esto, Paloma?
Pues se trata de una conversación que ha tenido Pedro Sánchez en la sede oficial del PSOE con compañeros de la prensa. Y les ha contado que en la nueva ejecutiva que saldrá de ese congreso de mediados de junio no quieren que estén los varones territoriales, Dieter, pero sí que quiere que la ejecutiva sea partitaria e intergeneracional.
Claro, ¿esto qué significa? Que de un plumazo, con unas palabras muy bonitas, no, para que haya un hombre y una mujer, para que haya cada uno de una generación, pues que me cargo a los varones del Partido Socialista. Acaba de hacer la mayor reforma estructural del PSOE en décadas y lo ha hecho casi sin ruido, para que luego digan que Pedro Sánchez no tenía capacidad de liderazgo. Pues de un plumazo, si esto al final se lleva a cabo de esta manera como quiere él, supone que Armengol de Baleares, Javier Fernández de Asturias, Lambán de Aragón, Paje de Castilla-La Mancha, Puig de València, Fernández Vara de Extremadura, Susana Díaz de Andalucía, cuando haya que decidir las cosas del Partido Socialista, pues ya no voy a decir que no tendrán ni voz ni voto, pero pincharán mucho menos. Me parece una noticia importantísima, muy destacada. Entiendo que Libertad Digital abra ahora este asunto, porque fíjense ustedes la confluencia que tenemos de tres asuntos tan importantes como la cuestión de la Comisión de Investigación de la Financiación del PP, en la que el PSOE quiere desgastar a Rajoy y, por supuesto, Ciudadanos y Podemos se apuntan. La moción de censura en la que Podemos quiere desgastar a Rajoy y, por supuesto, los otros dos se apuntan. Y que el Partido Socialista está en el momento más convulso de los últimos años y Pedro Sánchez no es que quiera desgastar a los varones, es que quiere laminarnos. ¿Cómo está el patio, Paloma? No te quejarás de noticias, madre mía. Luis Fernando Quintero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Enhorabuena, porque, y no te lo digo por el aprecio y porque sea esta casa, el éxito que están teniendo mesas de diálogo, diálogos en libertad, las conferencias que estamos dando abordando asuntos interesantes. Cuéntanos lo último, Luis Fernando.
Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos porque en Diálogos en Libertad hoy miércoles hemos tenido una nueva sesión esta mañana. A mi juicio muy importante y muy interesante, sobre todo para todos los que nos puedan estar oyendo en este momento. Hemos hablado de alternativas de inversión para particulares y empresas y nos hemos rodeado de los mejores. Te hablo nada menos que de Ramón Pereira, que es director general de la gestora de fondos Franklin Templeton Investments. Hemos estado también con José María Luna, que es director de análisis y estrategia de Profim, alguien a quien conoces.
Conocido aquí, nos hablaba mucho de inversiones en este programa, es verdad, y resolvía las preguntas de nuestros oyentes.
Bueno, también ha estado con nosotros Antonio Banda, CEO del asesoramiento robotizado Phil Capital, y también nos ha acompañado otro conocido de la casa, Gonzalo Melián, director del Centro de Estudios Superiores Manuel Ayau OMA. Con todos ellos hemos estado analizando las posibilidades de inversión que se abren, por ejemplo, con los fondos de inversión. Es verdad que mucha gente pues está, digamos, cuando toma las decisiones de ahorro, solo piensan en las tradicionales que hemos tenido en nuestro país, el ladrillo, los depósitos a plazo fijo, en los bancos, pero hay otra serie de posibilidades de inversión y de ahorro para todos nuestros oyentes. Como nos decía Ramón Pereira, por ejemplo, de Franklin Templeton, la inversión no es una cosa ni para ricos ni para gente especial. De hecho, nos contaba cómo en Franklin Templeton conocen que hay inversores que con 5 euros al mes están haciendo su carterita de inversión y hay fondos de inversión en los que puedes llegar a ahorrar o a invertir ese dinero. Nos han hecho mucho hincapié en que es fundamental asesorarse y asesorarse con los mejores. Y para asesorarse en muchas ocasiones también es importante formarse, porque Gonzalo Melián nos contaba cómo en OMA han formado a gente que a día de hoy son expertos en inversión y no solo han cogido las riendas de sus propios ahorros para, digamos, ver cómo su dinero da frutos a lo largo del tiempo, sino que se han convertido en auténticos profesionales que han fundado sus propias gestoras. Desde Profim, José María Luna pues nos decía la importancia de abundar en la cultura financiera en nuestro país y desmitificar, por ejemplo, como decíamos, los fondos de inversión, que no son un producto para ricos.
Con lo de con 5 euros te haces tu carterita, has despertado el interés de muchos oyentes. He visto como más de uno en casa, ¡ping!, se le ponía el símbolo del dólar o del euro en los ojos diciendo, hombre, pues, en fin, ¿cómo va Luis Fernando Quintero, que es un tipo solvente? Pues él empezó con 5 euros y ahora miren cómo está. Gracias, Luis Fernando.
Un placer.
Por cierto, Luis Fer, que lo políticamente correcto todavía no ha llegado al mundo de la inversión, porque ahí está claro que cuando uno tiene un dinero hay que invertirlo para sacar el mayor rendimiento.
Así es.
Pero creo que está Ugarte que fuma en pipa con lo políticamente correcto en el mundo del deporte. Ahora te contaré. Pero antes, Nieves, ¿qué le decimos a nuestros oyentes hasta ahora?
Pues mira, que se hagan un buen seguro de salud, 39,95 euros al mes, que no hay copago, que es el seguro de salud que te da la tranquilidad de poder elegir entre más de 37.000 médicos y que tiene a tu servicio más de 1.000 centros donde poder acudir. Y además lo contratamos con algo tan sencillo como una llamada de teléfono, que encima es gratuita, 900-177-177, 900-177-177.
what you say, yeah. I don't show your green. The only card I need is the ace of spades.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.